con el tema del bautismo y vamos a tener una lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y a partir del verso 26. El capítulo 8 habla de la persecución que se originó contra la iglesia en Jerusalén después de lo que pasó el día de Pentecostés, que los que tuvimos el domingo pasado aquí, pues analizamos allí también el bautismo en ese contexto. Y entre los que tuvieron que huir para salvar su vida, pues estaba un creyente llamado Felipe, que había sido escogido como diácono cuando la primera iglesia cristiana que se formó en Jerusalén tuvo algunos problemas internos serios, pues se buscó una serie de personas como diáconos, como supervisores, para que el problema que consistía en que a la hora de repartir los alimentos unos recibían más que otros se superase. Estos diáconos que vienen descritos en el capítulo 6 y el pasaje del capítulo 6 del 1 al 7 habla de quiénes eran, cuáles eran sus nombres, pues jugaron un papel muy importante, además de hacer el servicio para el que fueron escogidos por la iglesia, que algunos de ellos se convirtieron en evangelistas, proclamadores del evangelio de Jesucristo. Uno de ellos, Esteban, era el primer mártir, digamos, del cristianismo, que moría al cabo de muy poco tiempo apedreado en la ciudad de Jerusalén. Y otros estuvieron en otros lugares como Felipe y fueron fundamentales en la formación de iglesias y de la extensión del evangelio. Pues uno de estos diáconos se llamaba Felipe, y en el capítulo 8 dice el verso 26: un ángel del Señor habló a Felipe, que estaba fuera, se había ido lejos de Jerusalén, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Bueno, este es un paisaje importante en cuanto a la forma de cómo se debe de practicar el bautismo cristiano. Es importante también el personaje de este eunuco etíope, que no era un eunuco cualquiera. En aquella época y en las zonas orientales, los eunucos, eran aquellas personas que o bien habían nacido sin órganos testiculares, o bien ellos mismos se habían hecho eunucos, como hoy se opera la gente de determinadas cosas, o los hombres les habían aplicado pues una sentencia radical a esta parte de su cuerpo, y por descontado muy cruel. Sin embargo, los eunucos eran escogidos por los reyes y por los grandes de Oriente para darles cargos de gran responsabilidad dentro de los gobiernos. Es el caso de este personaje, porque se nos dice que era un funcionario, es decir, pertenecía al Estado etíope, Etiopía en aquella época estaba entre el norte de Egipto y lo que es la Etiopía de hoy, pero no era un funcionario cualquiera, era sin duda alguna un primer ministro del gobierno de esta reina, que se la llama Candace. Candace no es un nombre propio y exclusivo de esta reina. Candace era un término genérico, como lo fue faraón, como lo fue César, que se aplicaba el nombre de Candace a las reinas de Etiopía. Y aparte de ser un funcionario con altas responsabilidades, pues nada menos que era el encargado de supervisar todo el aspecto económico de una nación que era Etiopía en aquella época. Dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Es decir, que comparándolo con los gobiernos actuales, pues tendríamos que decir que era el ministro de Hacienda, el que controlaba el dinero del Estado, por lo tanto era un personaje muy importante. Cuando la palabra de Dios nos encontramos con que iba en un carro, pues no nos imaginemos que iba en un carro como cualquier persona, o podía ser un labrador, es decir, iba con un séquito de muchísima gente a su servicio, precisamente por la autoridad que era. Y por lo tanto los carros de aquella época, que a veces los vemos representados en libros o en películas, pues era algo que solamente las personas muy ricas y muy poderosas podían tener. Él no conducía el carro, por la lectura que hemos leído. En un momento determinado manda que paren el carro. El carro era un vehículo de lujo correspondiente pues a un primer ministro de un reino que entonces tenía su importancia. ¿Qué hacía este hombre en estos lugares? Había pasado la Pascua, había ocurrido la detención, la condenación a muerte y la crucifixión de Jesús de Nazaret. Había resucitado al tercer día de entre los muertos, había estado por un tiempo con los 11 apóstoles, como dice al principio el libro de los Hechos, que después de resucitar, pues había estado dando mandamientos a los apóstoles que había escogido y enseñanzas para que luego después las aplicasen y hoy pudiésemos tener referencia sobre estos mandamientos y sobre estas enseñanzas. Después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de Pentecostés y parece que el eunuco había venido a la fiesta de la Pascua y se había quedado 50 días después para también participar en la fiesta de Pentecostés. Ahora, la motivación por la que estaba allí es la que se nos especifica al final del verso 27 del capítulo 8 que hemos leído. Dice, y había venido a Jerusalén para adorar. pero no para adorar ídolos hechos con manos humanas, sino para adorar al Dios al que adoraba el pueblo de Israel, el pueblo judío, al que adoramos los cristianos, es decir, al verdadero Dios. Y si esta persona había venido para adorar, pues es inevitable pensar que tenía una relación con Dios, que tenía una conciencia del Dios al que adoraban los judíos, y que venía en esta ocasión a dos de las fiestas más importantes. La Pascua era la más importante, Pentecostés era una fiesta muy importante también, y la fiesta de los tabernáculos era otra fiesta importante, aunque tenían otras de menos importancia. Había venido desde muy lejos, y ya podemos imaginarnos la marcha de un vehículo tirado por animales a través de cientos y cientos y cientos de kilómetros, y además teniendo que atravesar un desierto, a donde el Señor le dice a Felipe que vaya es a la parte de la franja de Gaza, la Gaza que conocemos hoy, el territorio que fue en su día la tierra de los filisteos. Gaza era una ciudad, era la capital de la tierra de los filisteos, una franja muy larga, con, digamos, al este del Mediterráneo. Pero para ir desde Jerusalén a Gaza había que atravesar, todavía en el día de hoy, un desierto. Y había un camino en aquella época del siglo I por donde se podía descender de Jerusalén a Gaza por ese camino, y luego más adelante habría otros caminos para llegar a Etiopía, a su capital y a la corte a la que el personaje pertenecía. Él volvía en una actitud curiosa y probablemente lo que vivió en esa Pascua, o lo que pudo participar de lo que fue la crucifixión de Jesús, no se nos especifica aquí, pero es probable que se enteró de todo lo que pasaba en aquellos días, porque era imposible, y lo dice la propia palabra de Dios. El final del capítulo 24 del Evangelio de Lucas lo tenemos, cuando dos de los discípulos del Señor van desde Jerusalén a otra ciudad a unos cuantos kilómetros, y el Señor se les aparece y no le reconocen cuando les aparece, y les pregunta al Señor: ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué vais con esa tristeza en el rostro? Y entre otras cosas le dicen: ¿eres tú el único, casi forastero, extranjero, que no se ha enterado de lo que ha pasado estos días en Jerusalén? Es decir, estaban haciendo referencia a la crucifixión de Jesús de Nazaret. Lo que pudo participar este hombre o conocer, no lo sabemos, pero siendo un personaje tan importante y sin duda alguna recibido en en algún palacio, en algún sitio de importancia también, pues seguro que se enteró de todas estas cosas. Había comprado en la fiesta un libro del Antiguo Testamento. Cuando había fiestas especiales de los judíos, especialmente la fiesta de la Pascua, se vendían libros que entonces eran rollos, pergaminos, que valían muy caros y que solo las personas que pudientes, vamos a decir, económicamente, podían adquirir. Este hombre no parece que tenía problema en este sentido. Él tenía dinero suficiente para comprar el rollo del profeta Isaías y no sabemos cuántos más. Y volvía leyendo al profeta Isaías. Quiere decir que lo que había vivido en la Pascua había tocado parte de la esfera de su intimidad, su corazón, volvía con inquietudes. Y es a Felipe que Dios le dice que se acerque a ese carro y a este funcionario etíope. Felipe acudió. Los textos mejores dicen que cuando Dios le dijo que se acercase, Felipe se acercó corriendo. Probablemente no estaba tan cerca como podríamos imaginar de la caravana de este ministro etíope. Y cuando estuvo suficientemente cerca, le escuchó que leía al profeta Isaías. Era muy frecuente en Oriente, en aquella época y mucho tiempo después, que cuando la gente viajaba o leía, leyese en voz alta, aunque fuesen solos, leyese en voz alta. Suficiente para que Felipe escuchase y se enterase que estaba leyendo. Y efectivamente, Felipe se acerca y encuentra que este hombre va leyendo a uno de los profetas o al profeta, en cierto sentido, más mesiánico, donde se hace más alusión al Mesías que el pueblo de Israel esperaba, de todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y le hace una pregunta Felipe a este hombre que viene leyendo el profeta Isaías. Y la pregunta es: ¿pero entiendes lo que lees? Y el sentido es mucho más profundo que entender. Es entender, comprender y aceptar aquello que contiene un mensaje que está leyendo. Implica todo eso. ¿Pero entiendes lo que lees? Digamos que este hombre no estaba lejos del reino de Dios, diría el Señor Jesucristo, por su actitud. La humildad y la sinceridad de este personaje impresiona. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O si alguno no me guiare para poder llegar a tomar esa conciencia con la que tú me interrogas del pasaje que estoy leyendo. y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Esto no lo hace cualquier personaje de altura. Y Felipe no iba vestido de rey, ni de primer ministro, ni de nada de eso. El pasaje de la escritura que leía era este. Está leyendo una parte de Isaías 53, que es un pasaje mesiánico por excelencia, donde se resume toda la vida del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, y por qué tuvo que ocurrir las cosas de la manera que ocurrieron. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Si vamos a Isaías 53 y leemos luego después en nuestras casas tranquilamente todo el capítulo, cuando lleguemos al verso 7 y 8 encontraremos esta cita que se da aquí en el capítulo 8 de Hechos. Y nos va a chocar que no la vamos a encontrar exactamente igual que la tenemos aquí. ¿Y por qué? Pues porque la copia del libro de Isaías que él va leyendo es una traducción de la Septuaginta, de la traducción de los 70. Como sabemos, se hizo en la ciudad de Alejandría bastante antes de que naciese el Señor Jesucristo, por 70 sabios judíos creyentes, y la traducción de los 70 traduce el capítulo 7 y 8 de Isaías de la manera que este hombre lo estaba leyendo. Por ejemplo, la traducción de los 70, donde dice, si vamos a Isaías 53, solo por ver un ejemplo rápido, ¿no? Dice, angustiado él, esto es una traducción del hebreo, oprimido, angustiado él, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí parece que todo concuerda, salvo que se omite lo de la opresión que genera la angustia. Por cárcel y por juicio fue quitado, o literalmente matado del hebreo. Esto no está en la lectura que hace el eunuco, y su generación, ¿quién la contará? Que fue cortado de la tierra de los vivientes. Esto sí está, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto, la lectura no había llegado todavía a ese nivel. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Y por qué pregunta esto? Pues pregunta esto porque, sin duda alguna, este hombre tenía un conocimiento del Antiguo Testamento. Y como vamos a ver dentro de unos momentos, quizá un conocimiento bastante importante del Antiguo Testamento. Y se podría pensar trae sus dificultades, en que era un gentil, era etíope, él no pertenecía al pueblo de Israel. Y el libro que estaba leyendo era el libro de uno de los libros del pueblo de Israel. Pero es que al pueblo de Israel se le entregó la revelación del Antiguo Testamento porque Dios quiso que eso fuese así, para que ese pueblo la llevase a otros y a otras naciones, como vemos aquí en este pasaje. Entonces, Isaías 53 tenía una interpretación para los maestros israelitas y judíos de aquella época y aún hasta el día de hoy, que el verdadero Mesías para ellos, que esperaban un Mesías personal, pero también entendían que el mismo pueblo de Israel era un Mesías de Dios, porque era el pueblo ungido por Dios para anunciar, digamos, la salvación contenida en la revelación de Dios. Y por eso pregunta si el profeta ya tiene dudas. A él lo que le podían haber enseñado en la fiesta y todos los maestros judíos es que Isaías 53 hablaba de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y es que en parte a través de la historia a ese pueblo le ha pasado eso. Y hay todavía la última parte de la historia que vivimos en la actualidad, donde todavía ellos encuentran que el pueblo de Israel tiene que pasar por la muerte, por la injusticia, por el ultraje, pero que resucitará y se levantará de ahí. Bueno, esto es una realidad en la actualidad que nadie puede negar, porque después de 2000 años de historia volvieron a ser una nación, a ser un pueblo, y en un sentido, digamos, analógico, pues como si resucitasen, ¿no? Pero parece que ya tiene sus dudas si eso se puede aplicar a ese pueblo o no. Porque dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Piensa por una parte que este pasaje puede referirse al profeta Isaías y por otra parte que puede referirse a otro personaje. Entonces Jesús dice, abriendo su boca, entonces Felipe abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, el Señor Jesucristo enseñó que todo el Antiguo Testamento hablaba de él. La ley, los salmos, los profetas, en los libros hagiógrafos o poéticos, y también está en el último capítulo de Lucas, esto que yo estoy diciendo ahora, en el capítulo 24 de Lucas. Y a partir de un pasaje tan central y tan adecuado para predicar el Evangelio, pues este hombre hace una pregunta muy importante. Pero para que nos demos cuenta de ahora nosotros, que nos es mucho más fácil interpretar Isaías 53 con lo que ha pasado a través de la historia, que en aquel momento, pues Isaías 53 habla de la persona de Jesús de Nazaret, de su muerte y de la razón de su muerte, incluso de lo que dijo cuando lo estaban crucificando. Entre otras cosas dice, y esto es el corazón del Evangelio, Isaías 53, a partir del verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y la idea es que sabe lo que es el sufrimiento más profundo que se puede experimentar, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y esto no es para el eunuco etíope o para Felipe, esto es para nosotros también, para los que estamos aquí. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Alguna vez pensamos que todo lo que supone el pecado, la desestructuración, los errores en nuestra vida, la muerte de Jesús era necesaria para poder borrar todo esto y para poder pagar la deuda que cada uno tenemos con Dios? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestro paz fue sobre él, y por su llaga o por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Yahvé, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego vienen los textos que estaba leyendo el eunuco. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado o matado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Sabemos que a Jesús le enterraron en un sepulcro nuevo, en una roca que pertenecía a José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín y discípulo secreto de Jesús por medio de los miedo de los judíos. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Se nos está hablando no solo de su muerte, sino de su resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Al que vosotros crucificasteis, comentábamos el domingo, Pedro decía al auditorio de miles de personas, al que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, de todos, quiere decir la expresión, y orado por los transgresores. Por ejemplo, la primera palabra que dice en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bien, le predica el Evangelio de Jesús. Literalmente, le evangeliza a Jesús. Eso es lo que dice el griego. O sea, la evangelización consiste en predicarle a Jesús de Nazaret a este eunuco y hacerle entender que Isaías 53 hablaba del que iba a ser el Mesías y del que iba a conseguir la redención del mundo y la redención de la humanidad. Y en cuanto a la humanidad, respecto de aquellos que aceptasen esta redención por gracia y por la voluntad de Dios y aceptasen por la fe el Evangelio. Y mientras que van caminando y le va predicando el Evangelio de Jesús, o a Jesús, que es el Evangelio 100%, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. En los desiertos, pues, más lejos o menos lejos, hay oasis, hay agua. Y en esos oasis se paran las caravanas y las personas, pues, para descansar, para beber, para... En este desierto también había algún oasis. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, que cuando llegan a donde hay agua, el eunuco ha entendido que este Mesías del que habla Isaías, por su muerte y por su resurrección, reconciliaría al eunuco con Dios, con el Dios al que él había venido a adorar. Y que el Mesías que esperaban los judíos era del que hablaba Isaías 53. Por lo tanto, ya tenía una fe generada en lo más íntimo de su ser. Y había entendido que aquel que cree debe de bautizarse dando un testimonio público de que ha creído, en el sentido de que ha muerto con Cristo en la cruz del Calvario y ha resucitado con él. Y que ya no va a seguir viviendo para sí, sino para aquel que murió y resucitó para reconciliarlo con Dios. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué pregunta que pueda haber algún impedimento para ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, lo que es la esencia del Evangelio, bien puedes, o si crees de todo corazón, es lícito que te bautices. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, este texto del verso 37 es un texto polémico en cuanto a que no todos los códices más antiguos lo tienen. Hay variantes de este texto. Hay variantes donde aparece una parte del texto y hay variantes donde aparece el texto entero. Y hay algunos manuscritos antiguos que no lo traen este texto, del verso 37, si crees de corazón, bien puedes. Y la respuesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y otros, digamos, otras copias, sí que lo trae. Pero yo me inclino a pensar que aquí no hay una añadidura, una adición posterior, como dicen algunos autores, de los teólogos occidentales, de Occidente, de donde vivimos nosotros, sino que pienso que el verso 37 tiene todas las posibilidades de estar en los textos más antiguos o en el texto más antiguo que se escribió. ¿Y por qué? Pues porque tiene mucho sentido el que el eunuco pregunte lo que pregunta. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado o tomado de otra manera? ¿Hay algo que impide que yo sea bautizado? ¿Por qué pregunta esto? Porque no sabe que para bautizarse hay que creer primero, hay que arrepentirse, hay que creer, hay que confesar al Señor, como Salvador, como mi Señor, como mi Salvador. Que hay que confesarlo con los labios. Aquello que se cree con el corazón. ¿Es porque tiene dudas sobre esto? Creo que no. Porque lo que le explica a Felipe, y supongo que muy exhaustivamente, y no sabemos cuántas horas estuvieron hablando en todo este trayecto, es un pasaje tan importante que no es pensable que Felipe, que ya tenía claro, ya era un predicador del Evangelio muy importante en aquel momento, no tenía claro lo que significaba la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y lo que esto tenía que ver con el bautismo. Y seguro que predicándole el Evangelio tuvo que hablarle del bautismo en algún lugar, en algún momento. Y entonces, si este hombre ya tenía fe, que ya cuando viene a adorar a Jerusalén se le podía considerar como un converso al judaísmo, un hombre que era gentil se convierte al judaísmo, y entonces en las fiestas más importantes del judaísmo, pues como un creyente dentro de ese sistema, sube a la Pascua, sube a Pentecostés, sube a la fiesta de los tabernáculos y quizá a otras, no lo sabemos. Un hombre que adoraba a Dios y que luego recibe todas estas explicaciones, ¿por qué piensa que puede haber algo que impida que él sea bautizado? Porque este hombre leía las Escrituras, está claro. Y una persona como él, que se podía distraer de muchas maneras durante aquel largo viaje, veía a muchas personas a su alrededor para distraerle, impedir que se aburriese. Hay algo que si él conoce del Antiguo Testamento, piensa que puede ser un impedimento para ser bautizado. Y esto es lo que vamos a ver, porque que era un hombre que conocía el Antiguo Testamento parece claro. Y si lo conocía, en el libro de Deuteronomio, sabía que había algo que tenía que ver con él y con otros como él, que podría impedir que él entrase a formar parte de la congregación de los creyentes ahora, de los cristianos o de la comunidad de la iglesia, porque había algo en el Antiguo Testamento que no le permitía entrar a formar parte de la congregación de Israel con todos los derechos que entraban otros. En Deuteronomio, en el capítulo 23 de Deuteronomio, está la clave, y por eso creo que es original lo de la pregunta y también lo de la respuesta. Capítulo 23. El pueblo de Israel admitía con todos los derechos, como si uno fuese israelita 100%, a cualquiera que se convertía al judaísmo, a su sistema religioso, que estaba regulado fundamentalmente por el Antiguo Testamento y por sus tradiciones. Pues ¿qué dice en Deuteronomio 23.1? Pues dice lo siguiente, y esto tenía que ver con el eunuco, y él podía haber pensado, pues ahora que conozco todo lo que es la verdad, tengo un problema. Me gustaría formar parte de la iglesia, pero no voy a poder. Si sigue vigente lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo primero, no entrará en la congregación de Jehová, que es el pueblo de Israel, que es, dicho entre comillas, la congregación, la iglesia del Antiguo Testamento. Se puede ver esta proyección desde el libro de Eclesiastés. El título de Eclesiastés es un título griego y tiene que ver con iglesia. Y Eclesiastés es la traducción del hebreo Kohelet, y Kohelet es el predicador en la asamblea pública, alguien que tiene algo que decir a la asamblea, en este caso de parte de Dios. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Y si este hombre conocía el Antiguo Testamento como yo creo que lo conocía, él no tenía testículos. Y el Antiguo Testamento no permitía que personas que tuviesen determinados defectos pudiesen tener una integración tan total como otros que no la tenían. Porque no solamente este texto que hemos leído, que es tan importante, de Deuteronomio 23.1, sino que al conocer el Antiguo Testamento también conocía lo que decía Levítico en el capítulo 21, vamos al libro de Levítico, y al capítulo 21 de Levítico, y al verso 20. Aquí habla de cómo tenían que ser los sacerdotes que ejercían en el tabernáculo, en el templo, en la casa donde Dios se manifestaba, que tenían que ser personas físicamente sin ningún defecto. Dice el capítulo 21 y el verso 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de piel o rotura de la mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Y hay todavía más. Con alteraciones en los testículos no se aceptaban los animales que se presentaban para el sacrificio, los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Está en el capítulo 22 de Levítico y versículo 24, que no vamos a leer. Por lo tanto, yo creo que tiene mucho sentido que él diga, no tanto porque no haya entendido que hay que creer y que sin creer el bautismo no tiene sentido, que el bautismo no da la fe ni hace cristiano a nadie, sino que es al revés, es el cristiano el que se bautiza para decir al mundo que es cristiano. Pero el agua no le añade nada. Es un símbolo de muerte y de resurrección con Cristo. Tiene sentido que, teniendo el problema que tenía él de ser eunuco, pregunte si hay algo que puede impedir. Y es muy importante la contestación de Felipe, es decirle como que el régimen del Antiguo Testamento está caducado, que está acabado, que se ha cumplido en Cristo y que ya no hay ninguna barrera para que él se integre como un miembro más en la iglesia del Señor Jesús. Si crees de todo corazón, bien puedes. Mira, lo importante es la fe, no es los defectos físicos que tú puedas tener. Y por lo tanto, Si crees, te es lícito bautizarte. Respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resume pues todo lo que quizá durante horas estuvieron hablando. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Está claro que el bautismo es por inmersión. La palabra bautismo significa inmersión, submersión, es decir, meterse en el agua y volver a salir del agua, ¿no? Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y el bautismo cristiano es siempre así y nunca de otra manera. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, Felipe desapareció, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. O sea, el gozo de la salvación que se experimenta cuando se acepta al Señor como Señor y como Salvador, y cuando se da testimonio público de aquello que hay dentro de nuestro corazón, es decir, estamos diciendo al mundo lo que el apóstol Pablo escribió en una ocasión, pero que cualquier creyente puede decir: ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que viva en esta vida, lo que dure mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin duda ninguna, históricamente esto es como algo que está más que demostrado, este eunuco etíope llevó el Evangelio y el cristianismo a Etiopía en el siglo I, es decir, hace 2000 años. Felipe siguió su camino evangelizando y este siguió su camino, y quizá la situación especial de autoridad en la que vivía le abrió muchas puertas para poder tener, digamos, la posibilidad de llevar el Evangelio a otros. ¿Quién iba a oponerse a la predicación de una persona que era quizá la más importante después de la reina? Y si la reina la había escogido a él, es porque tenía un valor para ella muy importante. Por tanto, aquí vemos otras facetas que tienen que ver con el bautismo. Hay personas que creen, que comprenden el Evangelio, que entienden lo fundamental del Evangelio, que comprenden que Cristo murió por sus delitos y pecados y resucitó para su justificación, pero consideran que hay defectos en su vida y que por lo tanto puede haber algo que impida que sean bautizados. No hay nada que impida que una persona que es creyente sea bautizada, salvo el hecho de no ser creyente. Es decir, si no hay la fe que salva, que es un don del Espíritu de Dios y que Dios da a aquellos que escuchan su palabra, y que el Espíritu Santo aplica esta palabra a nuestro propio corazón y nace la fe, y si escuchamos el Evangelio, entendemos nuestra condición de pecadores, nos arrepentimos y creemos, nada puede impedir que seamos bautizados. Ahora, a partir de ahí, hay que vivir la vida de acuerdo con lo que dijimos en nuestro bautismo. Una faceta más del bautismo muy importante, todavía nos quedan otras, que iremos viendo en los estudios de los miércoles, todavía nos quedan algunos miércoles, para ir completando esta serie de consideraciones o de estudios sobre el bautismo. Lo dejamos aquí porque ya es la hora, y como siempre, pues